Mañana, qué bárbaro, no me había dado cuenta, 12 horas, 8 minutos ya, pa, me voló la mañana. Estamos en comunicación con Tito Esperanza, no me salía Héctor, con el diputado nacional Esperanza. ¿Cómo te va, Tito? Buen día.
Hola, ¿cómo te va? Esperanza no, Tito Stefani, pero Esperanza es un amigo, así que...
Esperanza es un amigo, pero ¿por qué dije Esperanza, Tito Esperanza?
Porque tenés esperanza de que él nos vaya mejor.
Debe ser la esperanza, debo tener esperanza.
Exactamente, la esperanza es lo último que se pierde.
¿Sabes que siempre escribí mal tu apellido?
¿Sí?
Siempre lo escribía con E. Y después no sé cómo fue, hace un tiempo ya largo, ¿no? Porque no. Y digo, no, ¿qué no sé por qué, pero bueno, es con S, Estefan.
Sí.
En realidad, te estuve buscando en la Cámara de Diputados, estuve buscando tu patrimonio para las elecciones. Y ahí fue donde digo, bueno, corregí mi error. Hace rato que te conozco, Tito.
Muchos años,
Héctor,
muchos
Tito,
años.
Estefani. Y en aquel momento, lo digo ahora de paso, tu patrimonio estaba, pero no encontré el patrimonio de los demás. Sos el único que declaró el patrimonio. ¿Por qué pasa eso?
No tengo ni idea. Debe ser porque yo no tengo mucho para declarar. No lo sé. La verdad es que me parece que la Cámara tiene... vos tenés que cumplir con una normativa. Mirá, nosotros nos hemos degradado tanto institucionalmente en el país que... Te cuento el primer ejemplo. Vos sos electo diputado y lo primero que te hacen es te reciben en el Congreso y te dicen, mire, usted el día de la jura tiene tres opciones para jurar. Usted puede jurar por Dios y por la patria, puede jurar por la patria y puede jurar por la Constitución. Y tenés que elegir una de esas tres opciones y tenés que jurar por eso.
Bien.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Va el diputado, jura, y jura por eso, pero además jura por los muertos de no sé cuánto y los militantes, mi compañero y no sé qué, y no sé cuánto. O sea, legisladores que van a legislar, que lo primero que tienen que hacer es respetar una norma, la primera norma en el día del juramento no la respetan, que es, vos podés jurar por esto, por esto, por esto. Bueno, entonces tampoco me sorprende.
Claro.
Que si no presentan la declaración jurada no pase nada y que, digo, se someten a un juicio, porque si hay algún particular interesado que quiere ver la declaración jurada y no la tiene presentada, tiene un flor de problema, ¿no? Pero es probable que alguno no la hayan presentado.
No, probable no, yo no la encontré, te lo aseguro. Que hasta incluso, bueno, lo hacía, pero eso fue un juego ya del pasado. Vamos al presente. Al día siguiente de la votación, ahora cuando tuvieron que aprobar el acuerdo este firmado con el Fondo Monetario, me llamó la atención y te di como voto positivo, pero después veo que no votaste. ¿Qué pasó?
Bueno, por supuesto que estuve en la sesión, porque hay algunos comentarios de que bueno, que no voy a la sesión. No, estuve y tuve un discurso bastante crítico sobre el acuerdo y sobre el fondo y sobre la deuda. La Argentina de los últimos 100 años, 105 años, 104 estuvo en deuda. De los últimos 50 años, el promedio de deuda de la Argentina fue del 3,5% del PBI. El problema de la deuda en la Argentina, un problema de larga data. Y entonces me dediqué a plantear un poco qué pasa con una deuda que toma un país o que toma un particular cuando es para crecer, cuando es para hacer obras de infraestructura, cuando es para generar desarrollo económico, y qué pasa con una deuda cuando uno la toma para seguir endeudándose porque gasta más de lo que le ingresa, sea en la casa, sea... Bueno, el Estado, a diferencia de un particular, emite moneda. Y eso genera inflación, y eso genera que tu economía sea el desastre de la economía que tenemos hoy todos los argentinos. En un particular nada, si no paga le empiezan a sacar lo poco que tiene y se queda en la calle. Eso con el Estado no ocurre, pero a la larga nos ocurre a todos los que estamos dentro de ese país o dentro de ese Estado, de alguna manera. Bueno, La verdad que yo la otra vez te planteé que creo que hay tres Argentinas, una la de Cava, otra la de la Argentina centralista, donde la producción y el Estado más o menos, la actividad privada y el Estado más o menos equilibran, y otra de las provincias como la nuestra o las provincias del norte, donde el Estado prácticamente tiene una importancia económica muy alta. Yo no iba a votar ese acuerdo, porque primero creo que el Ejecutivo en su conjunto, el Frente de Todos, esa alianza que ganó la elección, tiene que hacer cargo de las políticas del gobierno. Entonces, el hecho de que haya renunciado Máximo como presidente del bloque, Máximo Kirchner, y que no lo voten algunos kirchneristas o algunos de Frente de Todos, me parecía que era motivo o razón suficiente como para que ninguno del interbloque de Cambiemos lo votara. El interbloque de Cambiemos discutió la situación, pensó en el default de la Argentina, pensó qué había pasado con el default que habíamos tenido anteriormente. Hoy la Argentina es un país complicado porque el agro, que debería ser nuestra actividad económica principal de exportación, vive de insumos extranjeros. Y entrar en default significa que esos insumos no los tenés más, y la economía argentina, para sanearse y para pagar sus deudas, necesita dólares. Si vos no tenés exportación, no tenés dólares. Digo, es un tema complicado, pero en todo caso un tema complicado que tiene que resolver este gobierno, que todavía le quedan 2 años de gobierno, y a 2 años de haber empezado no tiene plan económico, no tiene rumbo y no tiene idea de lo que le está pasando. El presidente ayer lo veía en una nota de televisión saludando a unas señoras haciendo aquagym. Yo digo, me parece que nosotros, los políticos, porque yo sí soy político y me hago cargo de lo bueno y de lo malo, perdimos el rumbo. O sea, cualquier ciudadano argentino que ve esa imagen dice, pero este tipo... Yo tengo unos problemas, no puedo hacer frente a llevar adelante mi empresa, no puedo hacer frente a llevar adelante mi familia, no consigo laburo en cualquiera de los casos. Y este tipo, ¿qué está haciendo con un país que está incendiado, que no tiene, que tiene 50% de inflación, que le ganamos la inflación a Venezuela, que es uno de los países que peor les va económicamente en el mundo? Bueno, en función de ese acuerdo que le había tenido el interbloque, una de las opciones que tenía para no votarlo es que a la hora de la votación me levantaba y me ausentaba, y eso hice. No me ausenté, me retiré del recinto, no lo voté y no convalidé una política que creo que lo primero que se tendrían que haber alineado son el Frente de Todos, que son los que están gobernando la Argentina.
Está bien, o sea que no lo votaste a favor, esto es como una abstención, pero en este caso es una ausencia.
Sí, es como si estuviera o como votaras en contra. No se cuenta ese voto.
Elegiste eso y te haces cargo. Bien, bien. No, porque al día siguiente vos fíjate lo que pasó, ¿no? El aumento de las retenciones y todo esto que en definitiva van a tener que resolver ahora en el Senado. Pero de una o de otra manera, y esto porque te gusta la política y te entiendo y entendí lo que me decís, pero... ¿No te parece que ya más abajo no se puede ir? El campo lo que produce y el gobierno busca aumentar retenciones. Es como que el campo también llega un momento donde, entiendo que vos tampoco trabajarías, dirías, bueno, no conviene, no sirve.
El campo no solamente tiene las retenciones, pero el campo tiene un cepo y el campo tiene un dólar de exportación, que es el 50% del dólar blue.
Y los que hacés te lo sacan.
Exactamente.
Me decían, no podemos dejar de hacer ganadería porque es algo dinámico. Vos no podés dejar, tenés que seguir porque si no después recuperar la producción te lleva muchos años. Y yo digo, claro, te entiendo, pero no podés producir para que te lo saquen. Pero no podemos dejar de producir. Y el gobierno lo sabe que no podemos dejar de producir.
Pero un poco, mira, yo dos cosas con respecto a esto. La primera, somos uno de los pocos países de América Latina que no saben qué es lo que tienen para exportar y para meterse en la economía internacional. Si vos vas a Chile, los chilenos, les toque gobernar a la izquierda, les toque gobernar a la derecha, Bachelet o Piñera, a ninguno de los dos se le va a ocurrir que no van a producir cobre, o que no van a producir salmónido, o que no van a... No, ya saben, la diferencia ideológica es cómo se distribuye eso. En la Argentina, si gana una parte del kirchnerismo, el campo es enemigo y es la oligarquía, y si gana Cambiemos, el campo es uno de los factores de producción más importante que tiene la Argentina. Tiene la posibilidad de producir alimentos para 400 millones de personas. Entonces, digo, ese es un problema uno que tiene la Argentina. Que no importa cuál sea la... No tenemos políticas de Estado. El campo lo tenemos que ayudar a que... después vemos cómo se diversifica la matriz, con qué otras cosas nos metemos en el mercado internacional, porque de hecho vivimos en un planeta y vivimos en una economía global, pero digo, no podemos ponerle todas las piedras en el camino al campo y tenerlo como un enemigo ideológico. Vos no te olvides que llegamos a tener gente que fue a prender silos o a romper silos, bolsa, atentados contra el campo, porque la oligarquía, o sea... Es un disparate lo que nosotros estamos haciendo.
Bueno, Eve invitaba a ir a quemar la soja.
Bueno, por eso te digo.
Sin embargo, ningún juez, ningún fiscal, nadie la denunció por estar incitando a destruir el campo, a quemar la soja.
Sí, bueno, por eso un poco yo coincido con vos. Y un poco, cuando vos decís, ¿se puede ir más bajo? Y yo creo que sí, que se puede ir más bajo, a costa de empobrecer a muchísima gente, y que cuando más tiempo vos estirás ese ir para abajo, yo siempre digo que en la economía de un país se desciende con un ascensor que no tiene freno, y después para subir tenés que subir por una escalera de piedra que tiene medio metro entre escalón y escalón. O sea, se desciende muy rápido y después subir esa cuesta... cuesta muchísimo esfuerzo de muchísimos argentinos que no tienen trabajo, que... Mirá, vos hablabas del ejemplo del campo, y yo te lo pongo con una pyme. Una pyme hoy tiene de socio al Estado, con la carga impositiva que tiene, del 60%. Y ¿sabés qué? Cuando ese señor de la pyme hace las cuentas y le paga a los empleados, y vive en una economía donde la lista de precios con esta inflación cambia 3 veces en una semana... Ese señor está trabajando para sostener un negocio, pero la verdad es que a duras penas puede comer. Vos decís, pero tiene una pyme. Sí, pero tiene una pyme, pero nada más. Porque no puede haber una economía que se sustente en un país con 174 impuestos y una inflación del 50%. No existe. No existe. Entonces, no podemos, ya estamos en default. No estamos en el default técnico-económico, pero estamos hechos pelota, más abajo no podemos ir, reaccionemos, que esto tiene que poner un límite.
Yo te entiendo, pero decime, en este momento me ponen entre la espada y la pared, me dicen, o apoyo el acuerdo con el fondo, o caemos más abajo. Y yo te digo, bueno, pero no apoyes un acuerdo que Argentina, que mi país, no puede cumplir. Porque hoy Argentina está, en definitiva, están avalando un acuerdo que sabemos que no lo van a cumplir.
No, el acuerdo empatea los pagos más importantes y las responsabilidades más importantes para dentro de 4 años. O sea, ese es el acuerdo.
¿Y los vencimientos?
Sí, los vencimientos los van a ir cumpliendo con los pocos dólares que tenemos, van a hacer que el campo se sostenga, van a generar más impuestos. El impuesto a la riqueza que se hizo por única vez, ya se está hablando de una segunda vez.
Para 10 años.
Hay un proyecto para una segunda vez.
Para 10 años.
Porque sí, porque son todas las emergencias que tenemos. Nosotros tenemos un montón de emergencias, que hace 30 años que estamos en emergencia. Y cualquier proyecto de ley del kirchnerismo es... el proyecto de solidaridad con los que... Pero ese ya es un cuento que lo tenemos conocido. Ahora, después, ¿qué hace el Estado con esos recursos? Y bueno, está visto. Nosotros no tenemos en la Argentina posibilidad de que nos vaya bien. Hoy no hay un plan económico, no hay un rumbo económico que diga vamos a generar trabajo por este lado. El otro día, cuando vino el presidente al Congreso... lo aplaudieron porque dijo que no iba a haber modificación a la legislación laboral, porque es una gran conquista de la Argentina. Ahora resulta que no tenemos trabajo. Y nosotros decimos, señores, hay que modernizar la legislación laboral. Eso no significa que el trabajador vaya a perder derecho. Si no hay trabajo, ¿qué trabajador hay? Entonces no hay derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar. Esto es, mirá, más viejo que... Yo estoy grande y ya repetí esto un montón de veces y veo cómo la Argentina se deteriora porque nos seguimos parando sobre mentiras. Sobre mentiras, no existe... Al tipo que labura y que se levanta toda la mañana y va a trabajar y qué sé yo, y que le va bien porque se rompe el lomo, ese tipo anda a contarle que la inflación, que el 50%, que tenés que agregar un impuesto más, que... Si ese tipo está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, tenemos 1 millón de personas que viven de un plan social. ¿Y cuánto, qué antigüedad tiene ese plan social? Promedio, 10 años.
Y más.
Bueno, por eso te digo promedio. Hay gente que tiene 17 años de plan social. Lo que pasa es que se crearon 450.000 planes sociales en los últimos 2 años.
Claro, por eso es inviable por donde lo mires. Por eso yo te entiendo y respeto tu postura, es política, por eso te digo... Pero no veo por qué aprobar algo que no lo vamos a honrar como país. Vos fíjate que las palabras del presidente es que a partir del viernes entramos en guerra contra la inflación.
Sí, terrible.
Bueno, es el presidente, salió de la sociedad nuestra. Nuestra sociedad tenía que elegir un tipo que estuvo... Pero mirá, qué barbaridades dijo de Cristina Fernández.
Están todas grabadas y las pasan en todas las redes y bueno, en la televisión.
Y la gente lo eligió.
Sí.
Y la gente lo eligió. Entonces uno dice, epa, qué mal que estamos como sociedad que elegimos estas personas. Después renegamos 4 años renegando de las barbaridades que dice y que hace. Pero sabíamos que era así. Entonces, por eso hay un desaliento, y te pregunto a vos qué te dicen en la calle cuando te reconocen y la gente, ¿a vos qué te dicen? Estamos cansados, Tito, estamos cansados.
Sí, yo tengo mucha gente que me critica del kirchnerismo por lo que digo y por lo que hago, y tengo gente que, como todo, que está a favor y que me toca la bocina y que me dice no afloje y dale para adelante y qué sé yo. La verdad es que yo creo que nosotros, la diferencia entre vos y yo es que vos describís la realidad, haces un diagnóstico de la realidad y tenés que ser lo más claro posible en la descripción, y nosotros los políticos tenemos que encontrar una solución para la realidad esa, porque si no somos periodistas. Acá yo encuentro un montón de tipos que describen la realidad, que están en política, y la política te compromete a que vos le busques la solución. Yo creo que la Argentina, el Estado argentino tiene que gastar menos. Creo que el Estado argentino, este tema del déficit hay que achicarlo. Me parece que eso se hizo bien en el gobierno de Cambiemos, hizo un pacto fiscal con todos los gobernadores, se empezó a reducir el ingreso bruto, que es un ingreso distorsivo en la Argentina, que es un impuesto. De los 174 impuestos, se componen por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Me parece que era un pacto para llevar a los ingresos brutos más bajos. Este gobierno ahora va a presentar un proyecto para dejarles aumentar a los gobernadores hasta el 9% de los ingresos brutos, cosa que es una barbaridad. Y creo que la Argentina sale generando desarrollo económico, generando condiciones, bajando impuestos. Mirá, Paraguay, un barco en la hidrovía tiene, en Paraguay paga por todo concepto un 7% y acá está cerca del 40%. Un paraguayo navega un día de navegación por un día de descanso, en la Argentina es un día por dos. O sea, nosotros tenemos que modificar la legislación laboral, tenemos que modificar la legislación tributaria, bajar los impuestos. La Argentina es un país que puede generar trabajo con un plan económico claro, que trascienda a las personas. No es atrás de Tito, atrás de Mauricio, atrás de Pablo, atrás de Federico, es atrás de un proyecto. Lo que hay que construir, un proyecto que es una política pública, porque los seres humanos se extinguen y las políticas públicas no. Entonces, ¿qué tiene que hacer Tierra del Fuego? Tierra del Fuego tiene que hacer esto, con sus recursos y con su educación y con su salud, y ese es el plan que hay que cumplir, independientemente de quién lo lleve adelante, y lo tiene que llevar adelante un equipo. Entonces, ¿la Argentina tiene salida? Sí. Hay que ver dónde la deja parada este gobierno, que lleva 2 años de gobierno, que nunca gobernó. Gobernar viene de una palabra griega, que es kibernao, que es llevar un barco a rumbo, con el timón. Este es un barco que nunca tuvo rumbo, que está a la deriva, que está partido al medio con una grieta, que se está hundiendo, que están los músicos tocando música porque él pareció al Titanic, y no hay reacción, no hay reacción, no hay alguien que muestre allá al final del túnel la luz blanca es esta, y esa luz blanca pasa por que el Estado gaste menos, que hay que tener una política de compromiso para los próximos 50 años de ir reduciendo el déficit fiscal, que el Estado baje los impuestos porque así vamos a traer inversiones, que las provincias potencien los recursos que tienen, que dejen de hablar de que los van a potenciar, porque eso ya lo tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, no lo hacen porque reciben mucha coparticipación federal. Digo, empezar a cambiar, modernizar la legislación laboral. Modernizar, el proyecto que yo presenté en las elecciones sobre la indemnización, me mataron, pero ¿saben qué? Toda la gente de Brictar y toda la gente de Garbarino hubiese cobrado su indemnización, y hoy todavía no la cobraron. Entonces, hay que modernizar la legislación laboral. Todas esas conquistas de la oligarquía sindical que tiene este país. Hay 3.000 asociaciones sindicales en la Argentina, bueno, 300 conforman la CGT. Hay 2.700 afuera que quieren hacer las cosas bien. Nosotros tenemos oligarcas, ¿sabés dónde tenemos oligarcas? En el sindicalismo. Tenemos sindicalistas multimillonarios que representan a trabajadores pobres.
Mira.
Bueno, esas cosas hay que modificarlas.
Mira.
Digo, si vos no modificás eso, no vas a salir adelante.
Habló un vecino recién. Un vecino,
sí.
Y nos contó, o sea, este vecino nos contó, da su nombre, su apellido, uno de estos tipos que quedan pocos, y nos contó cómo iba el sindicalismo, sindicalistas, nombró él, a buscar sobres a Buenos Aires, sobres, y a decir gastá, que total esto, acá dejá propina, acá dejá, viaticá, parar en los hoteles más caros porque podemos, tirando plata, ¿no?, en la historia del sindicalismo. Y acá uno lo ve en la provincia, estamos hablando con Tito Estefani, le digo, contesto mensajes que me van llegando. Y recién, o sea, cuando uno hace este raconto, tiene que tener la realidad. El gobierno está aumentando la planta política, está abriendo las puertas para crear más subsecretarías, me hablan de género, me hablan de igualdad. La municipalidad en modificar la carta orgánica, ahora que presentaste esto porque sos un demagogo, pero se sigue adelante, ¿me seguís? Se sigue adelante con Tolwin, se sigue adelante creando estructuras que honestamente para lo único que sirven es para coachar gente. Pero
¿por qué
gente...
soy un demás? ¿Por qué soy un demás de la justicia de la inconstitucionalidad? De la...
Se te pierde ahí. Te has perdido. No.
¿Ahí me escuchas bien?
A ver, ahora recupera. Hola.
¿Ahí me escuchas bien?
Ahora sí.
¿Por qué soy un demagogo con la presentación de la acción de inconstitucionalidad en la justicia por la carta orgánica?
Es una de las críticas que salen hoy a pegarte, porque creo que es Pino el que lo dice. Porque es impracticable, porque no se puede aplicar, porque está fuera de la realidad.
¿Pino?
¿Sí?
Bueno, Pino, mirá. Yo a Pino lo conozco hace muchos años, lo respeto.
¿Lo conocemos?
Lo conozco. Él era concejal cuando yo era secretario de gobierno, así que mirá, sigue siendo concejal. Lo que hay que recordarle a Pino es que esa ordenanza por la cual llamaron a una convención constituyente es una ordenanza que él presentó de modificación de género, del escudo, que tenía 10 artículos en el año 2018. La fueron sosteniendo durante 3 años en el Consejo Deliberante, que no tiene el mismo esquema que tiene la legislación a nivel nacional. En la legislación a nivel nacional vos vas con un proyecto de ley, ese proyecto de ley pasa por la comisión que vos la presentaste, después pasa por varias comisiones, porque el proyecto, yo presenté varios proyectos, pero el proyecto de, qué sé yo, el proyecto de alquileres, pasa por vivienda, pasa por presupuesto, pasa por turismo, porque también tiene alguna vinculación con los alquileres temporarios, digo, pasa por 3 o 4 comisiones, esas comisiones lo terminan aprobando. Una vez que esas comisiones lo aprueban, la última es presupuesto de Hacienda, y una vez que el presupuesto de Hacienda la aprueba, porque se establece económicamente cuál es el impacto de esa nueva ley, ahí va el recinto. y ahí los diputados exponen, y ahí se hace el debate, y ahí se sanciona la ley, se vota la ley. Bueno, en el Consejo Deliberante eso no es así. Si la comisión, si entra el proyecto por alguna razón, se reúnen los concejales y lo sostienen. Ahora, cuando lo llevaron al recinto, le agregaron 95 artículos más. 95 artículos más que los concejales que no estaban en el acuerdo no lo sabían. Y está en la versión taquigráfica que pide leerlos para ver cuáles son. Y no los dejan. Es un escándalo. Eso no es un consejo deliberante, es un consejo delirante. Y es delirante que me llamen a mí demagogo. Y es delirante que me llame Pino demagogo. Que estudie un poco y que se haga responsable. Y que haga las cosas seriamente.
En realidad lo que dice Pino es que querés sobresalir políticamente, que con esta presentación creas confusión.
Chocolate, no. Yo me parece que es lo que veo, ¿no? Con absoluto respeto por la comunidad donde vivo. Yo soy un dirigente político de esta Tierra del Fuego y sobre todo identificado en Ushuaia. Yo estoy viendo que esto es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Y básicamente, primero porque en la ordenanza no planteaban que iba a ser ad honorem. No tenía ni idea cuánto iba a costar esta reforma de carta. Lo único que interesaba era que el voto tenía que ser reelecto o tenía que tener la posibilidad de ser reelecto. Nada más. Ese es el único. Mamá, se lo preguntaba a cualquiera y te voy a decir lo mismo, salvo que sea kirchnerista. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta reforma? Que hay que buscarle la reelección a Walter. ¿Y con quién se acordó esto? Se acordó con el gobernador también, porque si no, no hubiesen votado los concejales como votaron. Ahora, ¿cuánto costaba esto? No sabían si costaba 100, 300, 200, 400 millones. Por eso no pusieron partida presupuestaria. ¿Y cómo va a ser sancionar una ordenanza que no sabe cuál es el impacto que tiene y a qué partida presupuestaria ese gasto se le va a adjudicar? Eso que no lo sabe Pino, te vuelvo a repetir. Yo en el 2007 dejé de ser secretario de gobierno. Pino era concejal.
Claro.
2007, o sea, tiene un doctorado en el Consejo Deliberante. Digo, él se tiene que preocupar por eso, no por mí. Si yo quiero, lo que no quiero. Yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien. Que se cumpla la Constitución Provincial. ¿Sabés qué dice la Constitución Provincial? Entre el artículo 176, que los convencionales constituyentes deberán tener la misma remuneración que un concejal. Y que puede durar 90 días y que puede tener una prórroga de 30 más. ¿Eso no lo sabe Pino? Y te voy a contestar algo que una vez me lo dijo a mí alguien que fue concejal y que fue diputado también, que fue Pajarito Wilder. La verdad es que Pino, si no quiere que nosotros planteemos la inconstitucionalidad, lo único que tiene que hacer es las cosas bien. Si hace las cosas bien, nosotros no vamos a tener la posibilidad de hacer un planteo de inconstitucionalidad de lo que él hace. Si él hace las cosas bien, van a llamar a convención constituyente. Ahora resulta que está la versión taquigráfica de los concejales pidiendo ver cuáles eran los 95 artículos que estaban incorporando, entre los cuales hay el tema de los impactos ambientales, quieren cambiar el escudo, hay 95 artículos que los concejales que estaban votándolo no tenían ni idea de qué era.
Yo te pregunto esto, Tito, ¿vos tuviste oportunidad de hablar con el juez electoral, con Aramburu? Porque entiendo de que si estuviese viciado de inconstitucionalidad, Aramburu lo debería haber advertido.
No, yo creo que son dos instancias distintas. Me parece que la función de
se te pierde.
Del juez hola.
Ahí está.
Sí, yo estoy sentado en el mismo lugar, ¿viste? Pero
bueno, no respires, porque son comunicaciones telefónicas.
Me hace acordar a la tomografía, no respire. Bueno, yo creo que la función de Aramburu como juez electoral provincial es otra, es la del armado de la de la elección, de cómo, de los padrones, de, me parece que sí, esa es la función de
la parte técnica.
Exactamente, yo creo que la función de nuestra política es esta, es la de hacer un planteo de inconstitucionalidad, porque a todas luces es inconstitucional lo que estamos, independientemente de la ideología que profeses. Esto no tiene nada que ver ni con el kirchnerismo, ni con Cambiemos, esto tiene que ver con que hay una norma y esa norma hay que cumplirla. Si nosotros cruzamos esa línea, Luis, vamos a estar muy complicados como sociedad, porque el Estado, en cualquiera de sus formas, va a poder hacer lo que quiera, y ahí ya no dejamos de vivir en una democracia y pasamos a vivir en otro sistema, en un sistema totalitario. Digo, nosotros tenemos, los ciudadanos, y sobre todo los que tenemos alguna responsabilidad política, tenemos que velar porque la norma se cumpla. Esta norma que se sancionó por el intendente a través de una ordenanza es inconstitucional. La mire por donde la mire. No le deja participación a ciudadanos, lo hace participar a don Oden, con lo cual, mira, yo te voy a hacer un cuentito. La democracia, que es un sistema que nace en Grecia, en ese momento era directa. ¿Qué significa que era directa? Que se reunían en una plaza y levantaban la mano y entre todos decían cuáles eran los derechos y las obligaciones de cada uno de los ciudadanos. Después las sociedades fueron creciendo y entonces se transformó en una democracia indirecta. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se representan a través de personas, de dirigentes, que es lo que nos pasa a nosotros, vivimos en una democracia representativa. Ahora, cuando vos haces el contrato de la sociedad, de qué cosas, qué derechos y qué obligaciones se tienen que cumplir, ahí tenés que abrir la participación a todos. Por eso hay convencionales constituyentes, por eso puede ser un empresario, por eso puede ser un comerciante, por eso puede ser un abogado, por eso puede ser una ama de casa, puede ser una peluquera, puede ser una doctora, puede ser un oftalmólogo. Digo, si vos lo condicionás a que sea ad honorem y estás incumpliendo un artículo de la Constitución Provincial, que se supone que como concejal la conoces, digo, eso es inconstitucional. Y no lo podés permitir. Nosotros ahora vamos a abrir una instancia de adhesión, supongo. Digamos, esto se planteó, lo planteó el doctor Pinto muy bien, con técnicamente es como que hay intereses colectivos que están en riesgo, y entonces seguramente una de las posibilidades que el Superior Tribunal de Justicia abra a la posibilidad de que muchos ciudadanos se puedan adherir. Hasta ahora nosotros estamos buscando la adhesión de los sectores de Cambiemos, que muy probablemente eso ocurra, aunque ya hemos tenido la adhesión de algunos abogados o algunas personas de diferentes partidos políticos que nos han dicho estamos de acuerdo con el planteo. Me parece que acá hay que custodiar la carta orgánica de la ciudad, es nuestra ley fundamental. Y no podemos partir de una cuestión que sea inconstitucional en nuestra ley fundamental, porque ya partiríamos de un error.
Entiendo la justicia, entiendo que la justicia también tiene sus tiempos. Concretamente, ¿esta presentación evitaría que se siga adelante con la constituyente?
Puede ser que se modifiquen, puede ser que la justicia pida, no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo tengo respeto por el equilibrio de poderes, creo en el equilibrio de poderes, respeto al Poder Judicial, no sé qué es lo que el Superior Tribunal va a dictaminar, pero lo vamos a acatar, por supuesto, como corresponde, pero creo que puede haber varias cosas, desde modificaciones aparte o que se declare inconstitucional y se tenga que hacer un nuevo llamado, o que la misma municipalidad también reaccione, ¿no? Porque yo escucho las reacciones y a veces espero que digan, sí, la verdad que lo tenemos que considerar, lo podemos rever y lo podemos corregir. No está mal a veces reconocer que uno se equivocó, pero los escucho a algunos funcionarios comparando esta ad honorem con que en Salta se hizo ad honorem, pero la Constitución de Salta no dice lo que dice nuestra Constitución. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, está hecho este planteo, bueno, vamos a contestarlo desde el punto de vista de la racionalidad en política y vamos a esperar qué es lo que resuelve la justicia para someternos a eso.
Me haces pensar, tengo muchas preguntas, mucha gente, gente que te felicita y gente que, a ver, yo te sé, aparte sé cómo funciona esto y está bueno que vos lo aclares. Se considera que cada diputado, cada senador, cada legislador tiene una pequeña pyme a su alrededor. Vos ya has hablado en términos generales de achicar el gasto. La pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué opinás sobre esta situación, sobre la cantidad de gente con la cual ustedes disponen para trabajar y esa comparación de mucha gente del pueblo que dice cada uno tiene una pyme y los gastos los pagamos nosotros?
Sí, la política tiene muchísimos gastos. Los diputados no somos, me parece, el punto para corregir, porque los diputados tienen 4 asesores. En cualquier provincia, en cualquier consejo deliberante, hay 2.100 ciudades que tienen consejo deliberante en la Argentina, tienen más asesores que los diputados. Sí, el Congreso tiene un gasto importante dentro de la política. Sí, la política ha hecho un gasto importante que tiene que reducir. Mirá, un dato clave que te doy. El Ministerio de Economía de Alemania, un país que yo lo tengo como norte desde el punto de vista de la política, creo que la mejor política en el mundo se llama Angela Merkel, y es una mujer, y Alemania me parece que ha hecho mucho por la unificación de Europa y tiene una economía que una socialdemocracia que me parece que es interesante porque es un capitalismo mucho más social. El Ministerio de Economía de ese país tiene 1.500 empleados. El Ministerio de Economía de la Argentina tiene 3.000. Entonces, claro que es necesario que hagamos una reducción de nuestros gastos. Claro que nosotros tenemos que ser lo más cuidadoso con los gastos del Estado posible. Y me parece que ese es es algo que tenemos que hacer constantemente cada uno de los que estamos en política, tender a reducir el gasto y no aumentarlo. Estoy de acuerdo con el que hable, con el que diga eso, ¿sí?
Me preguntan por tu aspiración a la gobernación de la provincia. ¿Qué tema, no? Estamos viviendo una guerra que cambia el eje del mundo. Estamos nosotros en una guerra que comienza ahora contra la inflación, donde hace que cada día tengamos más hambre en nuestro país. Y no se puede dejar de pensar en el 2023. ¿Tu respuesta cuál es?
Yo creo que hay que trabajar para el 2023 para hacer una alternativa. Nosotros, esta provincia está, tiene a un estado en el municipio de Ushuaia, en el gobierno, a un estado creciente que se preocupa exclusivamente por una parte de la economía, que ha hecho poco por desarrollar la actividad privada. Creo que hay que trabajar en un plan alternativo a eso de cara a la sociedad. Hay que salir a contárselo a los fueguinos y trabajar para mejorar. Nosotros vivimos en una provincia que debería ser la mejor de la Argentina, con la mejor educación, con la mejor salud, por la cantidad de recursos que tenemos y los habitantes. Nosotros tenemos 250.000 habitantes, eso va a salir del censo aproximadamente o más, y no llegamos a ser una comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o una ciudad mediana de la Argentina, y tenemos recursos como para que todo eso pase, y no pasa. ¿Y qué pasa cuando vos tenés una coparticipación tan importante? Que si vos, tu única política es que el Estado crezca, vas a tener que distribuir esa plata cada vez entre mayor cantidad de personas y en un momento determinado vas a empobrecer mucha gente. Hay empleados del Estado que cobran 40.000 pesos y con esos 40.000 pesos no pueden vivir. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que generar actividad privada y tenés que generar las condiciones para que eso pase, para generar desarrollo económico, para generar trabajo. Tenés una provincia que además de tener un exquisito, un gran aporte de la coparticipación federal, no tenés impuestos. Entonces, esa es una condición muy importante para explotar. Bueno, vamos a trabajar en una alternativa a este gobierno, a estas políticas, con un equipo de gente, y vamos a trabajar en un proyecto. Nuestro aporte a la política va a ser un proyecto que nosotros creemos que es de crecimiento y desarrollo para Tierra del Fuego, si se aplica en los próximos 20 años.
La respuesta entonces es que sí, estarías en la candidatura para la gobernación.
Sí, la respuesta es que yo puedo ser una de las personas que esté encarando ese proyecto, pero si aparece otro que tiene más ganas o mejores condiciones, me va a ir ese.
Te traslado a vos la pregunta que le hago a la sociedad, ¿no? Si hoy tenemos que ir a elecciones y tenemos Vuoto o Melella en un mano a mano, ¿Tito se sumaría?
¿A quién?
Elecciones hoy tenemos Tito, Melella y Vuoto.
Sí. Ah, sí. Sí, sí. Yo no creo en este sistema del kirchnerismo. No creo en la cultura del pobrismo. No creo en la cultura de el trabajar para los pobres y ser oligarca y multimillonario. Yo creo en otra cosa. Yo creo en generar trabajo, creo en el desarrollo económico, creo en la educación. Nosotros tenemos que tener, los chicos fueguinos tienen que ser los mejor educados de toda la Argentina. Creo en que los salarios de los docentes tienen que ser mucho mejor. Creo que la salud es muy importante y tenemos que solucionar esos problemas. Y nada de eso veo que pase. O sea, entonces, digo, nosotros vamos a tener un proyecto de alternativa. Después la sociedad se encargará de elegir, porque para eso es la democracia. Hay elecciones. Sí me gustaría que las elecciones sean bastante más transparentes de lo que son, ¿no? Yo quisiera que esta provincia tuviese paso, quisiera que esta provincia tuviese ficha boleta única, quisiera que esta provincia tuviese ficha limpia, que le llegara la democratización al sindicalismo en la provincia, para que esos cargos se pudieran reelegir. Digo, creo que nosotros tenemos un proyecto alternativo. No sé cuánta gente se nos puede sumar, pero lo vamos a poner en consideración para que la gente en la elección decida.
¿Querés agregar algo más, Tito?
No, un saludo a la gente de Ushuaia y un saludo a vos, y bueno, hasta cualquier momento.
Nos estamos viendo, gracias por atendernos, Tito.
Chao, hasta luego.
Hablábamos con el diputado nacional Héctor Estefani.
¿Estás ahí?
Viralicemos.